razón por la que yo decidí viajar a los Estados Unidos fue búscate un mejor futuro. Algo mejor a mi familia, a mis hijos, sobre todo pues para progresar en la vida,
Nostalgia, tristeza y éxito. Un recorrido por la música y las historias de vida de los que se van al norte en busca de mejores oportunidades. La línea. Bienvenidos.
Fronteras hacia cualquier dirección. Mi estrella fue de tercera, no mi sol, no mi sol. Mi cuerpo choca con leyes para cambiar de lugar. Mi sueño rey entre reyes echa andar, echa andar. Cuento larga lista de todavías, marginado de un mundo que hago y no vivo. Cada confín es un agravio a mi sudor. Mi verso, mi sangre. Fronteras de tierra, fronteras de mares, fronteras de arena, fronteras de aire, fronteras de sexo, fronteras raciales, fronteras de sueños y de
¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía del 105.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. En este micrófono le saluda Magda Luna, agradeciendo el favor de su sintonía e invitándolo a que se quede con nosotros esta tarde aquí en la línea. Recuerda que tiene varios mecanismos para ponerse en contacto con nosotros. Tiene dos teléfonos y se encuentra en Ameca, nuestro teléfono directo 758-5611 y nuestra alada sin costo nacional 01-800-83-63-220. Agradezco a quien hace posible este espacio, Hugo Delgado Navarro en el control operativo, Salvador Aguilar en la asistencia de producción y Michelle Ángel de León a cargo de las redes sociales, también mediante las cuales se puede poner usted en contacto con nosotros. Recuerde que nos encuentra en Facebook como Radio UDG Ameca XHUGA o en Twitter como @UDGAmecaRadio. Recuerde que en la línea contamos las historias de los que se fueron al norte. Si usted tiene una historia que compartir con nosotros, puede hacérnosla llegar, puede comunicarse con nosotros a estos teléfonos que ya le proporcioné o también a través de nuestro correo electrónico, el cual es radioudgameca@gmail.com. Hoy aquí en la cabina de Radio Universidad tenemos visita, nos visitan alumnos de una escuela primaria y bueno, estoy muy contenta de que ellos están aquí tras el cristal observando cómo se realiza un programa de radio. Ellos son de la primaria Adolfo López Mateos, de la población de San Jerónimo. Y bueno, chicos, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y espero que les guste la dinámica de cómo se realiza un programa. También un saludo para su maestra y para sus papás que hoy están aquí acompañándonos. Bueno, dimos inicio con la pieza musical Fronteras a cargo de Silvio Rodríguez y es momento de conocer la primera parte de la historia de hoy.
Todos los logros de Felipe le permiten sentirse orgulloso de lo que ha logrado, y aunque se encuentra lejos de su tierra, en Estados Unidos encontró un lugar para desarrollarse, y son muchas las satisfacciones que la migración le ha dejado.
El dejar México, el dejar mi familia, el dejar un lugar cómodo donde pues ya estaba yo acostumbrado a vivir, pues yo veo la migración como un árbol que se arranca con todo y raíces para trasplantarlo en otro lugar. Entonces, lo veo como dependiendo de qué tan joven o qué tan viejo el árbol esté, es como se adapta o más rápido o que tiene más dificultades para adaptarse al nuevo suelo, al nuevo ambiente donde se trasplantó. Entonces, yo me siento también de esa manera. Tenía 20 años, yo siento que mis raíces ya las tenía muy fuertes en cuanto a mi vida aquí en el Valle, en el Cabezón, en México. Y el llegar allá, pues, como dicen, ¿no? Fue un shock, o sea, de algo totalmente diferente. Lo bueno es que llegué con mis hermanos, con mi familia, ¿verdad? Que de alguna manera algo familiar, ¿verdad? Y que hablábamos el español y televisión en español y todo. Pero la parte personal sí fue muy difícil, el haber sentido el que me arrancaran de raíz y me plantaran en un nuevo suelo, en un nuevo ambiente, y sí fue muy duro. El primer año que estuve en Estados Unidos lo considero casi el no sé, uno de los peores de mi vida en cuanto a la parte psicológica, la parte personal interna. Entonces, fue muy duro ese primer año.
Como usted lo dice, pues estás acostumbrado totalmente a tu familia, a que vas a la tienda ahí en la esquina, que conoces a lo mejor a todos los que viven en tu pueblo. Llegas entonces a una nación donde a lo mejor conoces a 20 personas de un país de millones o de una comunidad de miles de personas. Creo que sí, sí es difícil, pero que habría que reconocer su valor de enfrentarse a todo ese mundo y de querer ser algo más, como usted bien lo dice, y yo comparto esa opinión. Es algo de reconocerse de usted y pues también de muchos migrantes que lo logran.
Sí, definitivamente. Y aún si no logramos o logran otras personas trabajar o llegar a lo que quieren hacer realmente de su vida, ¿verdad? O en qué tipo de trabajos quieren trabajar, o en qué ciudad quieren vivir, o en qué casa quieren vivir, ¿verdad? Aún cuando no se logra, yo mis respetos totalmente, ahora sí que me quito el sombrero totalmente por cualquier persona que ha emigrado a Estados Unidos y que han trabajado en esos trabajos difíciles, que les pagan poco, que tienen que trasladarse a otros lugares muy lejos para buscar el trabajo. Las personas que están en Michigan, hay una comunidad muy grande en Michigan de mexicanos y de la Hacienda del Cabezón. Hay muchas personas en Michigan, que es también un estado muy al norte de Estados Unidos, donde pues el frío es intenso, allá neva, o sea, las calores son también muy intensas. O sea, hablando de ese trasplante, ¿no? De las raíces del árbol, o sea, que se tiene que adaptar de estar aquí en un clima tan calientito, claro, y caluroso, tan cómodo como aquí, y ir a un lugar tan frío y, ¿verdad?, donde los días a veces hay sol nada más por 5 o 6 horas en todo el día. O sea, mis respetos y también mi admiración por las personas que aunque no tengan papeles en Estados Unidos, siguen trabajando con muchos sacrificios. Realmente, cuando no se vive o no se ven esos aspectos, a veces no se aprecian, pero los que hemos pasado por ahí o los que vemos cómo viven otras personas sin documentos legales, con el temor, con trabajos pues de limpieza o trabajos denigrantes, ¿verdad? La discriminación y todas esas cosas por las que pasamos, es diferente cómo se vive a cómo se piensa que se vive en Estados Unidos.
La línea.
¿Tiene usted una historia que compartir con nosotros? Recuerde que tenemos dos teléfonos en los cuales puede comunicarse: 758-5611 y 01-800-83-63-220. Es momento de hacer un recorrido por algunas de las notas que se generaron en torno a la migración durante la semana pasada y nos ligamos a nuestro primer corte de estación.
Four terrorists were targeted while traveling in a car near the border fence adjacent to the El Baraj refugee camp.
En el estado norteamericano de Alabama, la puesta en marcha una nueva ley migratoria ocasionará...
Casas en ruinas, hogares desintegrados. ¿Por qué se fueron en busca del sueño americano?
Migrantes News.
7 de octubre, Banco Mundial.
Aumentó en remesas hacia países en desarrollo.
Las remesas de los migrantes internacionales desde los países en desarrollo están en vías de experimentar un fuerte crecimiento este año, aunque al mismo tiempo, la migración forzada a causa de la violencia y el conflicto alcanzó niveles sin precedentes, señala la última edición de la reseña sobre migración y desarrollo del Banco Mundial. Se espera que las remesas registradas oficialmente hacia los países en desarrollo alcancen los 435 mil millones este año, lo que representa un aumento del 5% respecto de 2013. Este año, la tasa de crecimiento aumentó considerablemente más rápido que el crecimiento del 3,4% registrado en 2013, debido en gran medida a las remesas hacia Asia y América Latina. Las transferencias hacia los países en desarrollo seguirán aumentando en el mediano plazo y alcanzarán un total aproximado de 454 mil millones de dólares en 2015. Las remesas mundiales, incluidas las que se destinan a países de ingreso alto, se calculan en 582 mil millones este año y aumentarán a 608 mil millones el próximo. 8 de octubre, diario La Voz de la Frontera.
Testigo de muchas historias, médico migrante.
El doctor Alfonso Rivas García es auténtico testigo de lo que, considerado como un sueño, puede en realidad convertirse en una pesadilla. A él le corresponde atender el despertar e iniciar los primeros pasos para sanar las heridas de los soñadores frustrados, quienes pretendiendo afanosamente encontrar la prosperidad en un escenario extranjero, lo que realmente encontraron fueron heridas y muy diversas enfermedades en sus vertientes física y mental. Es necesario lograr su recuperación en los dos ámbitos de la salud y prepararlos para remontar el vuelo, de preferencia en su país, considera. Rivas García es uno de los médicos comisionados por el secretario de Salud, Sergio Tolento, para que atienda a los migrantes deportados en un módulo que la dependencia instaló en el área del puerto fronterizo 1 de la capital baja californiana. Los médicos adscritos a este módulo son seleccionados tras un análisis específico. Deben reunir un perfil especial, de manera que no es raro que a este galeno hasta le gusten que le llamen el médico de los migrantes. 9 de octubre, diario OEM.
Contemplan la creación de un fondo para migrantes.
Para la atención de un migrante, el recurso disponible es de solo 900 pesos anuales por persona, es decir, 20 pesos a la semana. Así lo reveló el presidente del Consejo Estatal del Migrante, Carlos Mora Álvarez. Tras señalar lo anterior, dio a conocer que en breve una comisión de diputados federales presentará una iniciativa que contempla un fondo de migralidad de 3 mil millones de pesos, de los cuales 1,000 millones corresponderán a Baja California. No es un recurso que van a operar los consejos, sino más bien los estados que son receptivos de migración. En el caso de Baja California, es el 30%, que equivale a una tercera parte de los recursos, apuntó. Otros estados de la República, como Sonora, Coahuila y Tamaulipas, reciben otro 65% y un pequeño porcentaje para Chihuahua y Nuevo León. Este fondo, explicó, se tiene que canalizar directamente a las instituciones y organismos que tienen atención a migrantes. 10 de octubre, diario Tiempo en Línea.
Prohibición de viajar en la bestia no detuvo el flujo de migrantes.
Desde la aplicación del programa integral Frontera Sur, los centroamericanos ya no viajan sobre el lomo de la bestia. Ahora caminan todos los días en grupos de 30 o 50 personas los 60 kilómetros de la red ferroviaria que separa Arriaga, Chiapas, de Chahuites, Oaxaca. Los migrantes ahora viajan en condiciones de mayor vulnerabilidad, sufren más asaltos y se deshidratan en el recorrido, advierten sus defensores como el sacerdote Alejandro Solalinde. El programa integral Frontera Sur, que coordina el ex senador tabasqueño Humberto Mayans, fue presentado el lunes 25 de agosto de este año y en ese entonces se argumentó que su espíritu era el de proteger a los migrantes de los riesgos de mutilaciones por caídas desde la bestia o de accidentes ante los constantes descarrilamientos. El programa fue severamente criticado por los defensores de los centroamericanos que durante años vieron en la bestia el transporte más económico para llegar a la frontera norte y de ahí ingresar al territorio norteamericano.
Historias de vida a través de la música. La Línea. Continuamos. Radio Universidad nos une.
Soy César Antonio Mora y quiero mandar un saludo a mi primo Junior que vive en San Diego, California.
Comunícate con nosotros. Envíanos tus saludos o cuéntanos tu historia. Teléfono en cabina 758-5611. Lada gratuita 01800-8363-220. Contáctanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio UDG Ameca o XHUGA.
Continuamos aquí en la línea después del corte de estación y de escuchar esta pieza musical que en lo personal hoy que la conocí porque no la había escuchado antes, me llamó mucho la atención y creo que es muy verídica la letra, ¿no? Me refiero a esta pieza titulada A las Tres, a cargo de Enanitos Verdes, esta pieza que habla sin duda de la situación que viven las parejas o las personas que se van a Estados Unidos, porque la letra dice, los domingos a las tres, ¿sabes? Que te llamaré. Sin duda habrá un día en la semana o muchos días a la semana que estas personas que están lejos a causa de la migración se comuniquen a través de una línea telefónica o bueno, ahora ya con las nuevas tecnologías a través de redes sociales o de tantos mecanismos que hoy en día hay para hacer posible esta comunicación. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de la historia y nos ligamos de nuevo a nuestro segundo corte de estación.
Felipe ha pasado mucho tiempo en los Estados Unidos. Llegó como muchos, sin documentos, pero con la firme convicción de querer salir adelante. Su estancia en aquella nación le permite comprender cómo es la vida de los que se van en busca de lograr un sueño.
Quienes ya tienen un buen trabajo, un buen puesto, que ya tienen en Estados Unidos 20, 30, 40, 50 años en Estados Unidos, se lo han ganado a pulso. Realmente, porque los hijos de los inmigrantes, ¿verdad? Los hijos que ya nacen y crecen en Estados Unidos ya es otra historia, ¿verdad? Ellos pues ya van con el idioma, creciendo con el idioma en las escuelas de Estados Unidos, en los colegios, en las universidades y bueno, hacen una vida profesional normalmente, ¿verdad? Pero es muy diferente a las historias de las vidas de los inmigrantes que nos vamos sin estudios, sin saber el idioma, sin dinero, y los trabajos generalmente pues son denigrantes y son difíciles y son arduos y se padecen muchas carestías a pesar de que así no parezca, pero al principio, ¿verdad? Cuando comenzamos así, no es fácil. Yo prácticamente tengo un poquito más de la mitad de mi vida en Estados Unidos. Ahora, ¿me podría adaptar a vivir en México? No sé, en cuanto al trabajo que pueda adquirir, tener aquí, en cuanto a qué tipo de entradas de dinero, ¿verdad?, pueda tener aquí. No sé si me acostumbraría. Claro, la vida es más tranquila, aunque es cierto que aunque no se tenga mucho dinero, no falta la comida, ¿verdad? Digamos, claro. Aquí no falta un techo, las familias que lo acogen a uno y la tranquilidad que la gente aparentemente vive, ¿verdad? Entonces, no es la misma tranquilidad de Estados Unidos. Allá se trabaja mucho, el tiempo de ocio o el tiempo para disfrutar es relativamente poco. Entonces, pero por ejemplo, los que se van muy jóvenes, de adolescentes a Estados Unidos, o que nacen allá, o niños, para ellos creo que sí sería difícil regresar a vivir a México, porque ya sus patrones de vida los tienen muy afianzados en Estados Unidos. De nuevo, hablando del arbolito, ¿verdad? Si el arbolito crece en Estados Unidos y se trasplanta a México, pues es también un shock.
Antes de ir a nuestro corte, quisiera enviar un saludo a estos pequeños que le comentaba en un inicio que hoy nos acompañan aquí detrás del cristal de la cabina de Radio Universidad. Ellos son Miguel Ángel Díaz, María Guadalupe Flores Díaz, Karen Geraldine Díaz Ceja, Dulce Anaí Tapia Martínez, Jennifer Tapia Flores, Stacy Flores Gómez, y ellos son parte de la Escuela Urbana 637, Adolfo López Mateos de San Jerónimo, y también un saludo muy especial para sus padres, quienes hoy los acompañan, la señora Gregoria Villaseñor, Nora Alicia Díaz Tapia, Mireya Martínez Chávez y el señor Eric Alfredo Díaz Cervantes. También ellos vienen acompañados por su maestra, Carla Elizabeth Delgado Navarro. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros observando cómo se realiza un programa de radio. Vamos a nuestra segunda corte de estación.
Historias de vida a través de la música. La línea. Continuamos. Radio Universidad nos une.
Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Cruz García. Quiero mandar un saludo a mi tía Cecilia García, que está en Estados Unidos.
Comunícate con nosotros. Envíanos tus saludos o cuéntanos tu historia. Teléfono en cabina 758-5611. Lada gratuita 01800-8363-220. Contáctanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio UDG Ameca o XHUGA.
Recuerde que al igual que estos saludos que usted puede enviar, puede llamarnos y podemos pasar sus saludos en vivo, los podemos grabar, también puede compartir con nosotros su historia. Tenemos dos teléfonos, 01-800-83-63-220 y un teléfono directo 758-5611. Vamos a hacer el segundo de los recorridos por algunas de las notas que se generaron en torno a la migración durante la semana pasada.
Coming to you from Jerusalem. Four terrorists were targeted while traveling in a car near the border fence adjacent to the El Baraj refugee camp.
En el estado norteamericano de Alabama, la puesta en marcha de una nueva ley migratoria ocasionará
casas en ruinas, hogares desintegrados. ¿Por qué se fueron en busca del sueño americano?
Migrantes News.
¡Reforma! 11 de octubre, diario El Universal.
Migrantes platicaron sus experiencias en la UNAM.
Soñadores o dreamers, como se designa a los indocumentados llegados a Estados Unidos como niños, visitaron la UNAM para charlar con estudiantes sobre temas migratorios, el reto de mantener unida a la familia con una situación legal irregular a cuestas y, sobre todo, analizar qué significa ser joven en uno u otro lado del muro fronterizo. El encuentro fue posible debido a que las 23 mujeres y los 17 hombres que integraron este grupo se acogieron al proceso Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, y cuentan con la credencial respectiva que les permite salir y regresar a Estados Unidos sin temor a ser deportados. De hecho, la posibilidad del encuentro se concretó después de que un grupo de Dreamers se acercara a uno de nuestros consulados para informarse sobre los trámites para visitar México, explicó Silvia Núñez, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de LA Casa Estudios. Al escuchar de la iniciativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores les extendió una invitación para venir al país, y al recibir respuesta afirmativa, la Cancillería estableció comunicación con la entidad universitaria antes referida a fin de organizar una serie de actividades culturales y académicas que iniciaron con las pláticas desarrolladas en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez. 12 de octubre, Diario Digital, Juárez.
Clamor por la reforma migratoria une a políticos, religiosos y activistas.
Líderes civiles, políticos y religiosos se reunieron el sábado por la tarde en las afueras de la Casa Anunciación, un refugio para inmigrantes ubicado en el centro de El Paso. Juntos realizaron un llamado multitudinario a las autoridades federales, en especial al presidente Barack Obama, para que se apruebe una reforma migratoria de inmediato. La llegada de miles de familias y menores no acompañados desde América Latina Central hasta la frontera sur de Texas ha llevado la cuestión de la inmigración a la vanguardia del debate en el discurso nacional. Últimas noticias de que lleguen las madres con niños, al igual que decenas de miles de menores no acompañados, han desencadenado un debate nacional feroz. Estamos pidiéndole al presidente Obama a que por fin actúe y cumpla con su compromiso, expresó Rubén García, director de la Casa Anunciación. Durante su participación, la jueza Verónica Escobar dijo que la reforma es un mandato del pueblo norteamericano y para que obtengamos la reforma migratoria que necesitamos, tenemos que permanecer unidos, agregó. 13 de octubre, El Periódico de México.
La inmigración repunta en Estados Unidos.
Un fortalecimiento de la economía de Estados Unidos ha provocado el mayor aumento en la inmigración en ese país desde antes de la recesión, impulsado por nuevos migrantes de Asia y un alza de latinos. El número de personas nacidas en el extranjero en Estados Unidos creció en 523.400 el año pasado. La cifra superó el aumento neto de cerca de 446.800 el año anterior, y se trata de la mayor alza oficial desde 2006. Los números no separan a los inmigrantes con documentos de los indocumentados. Los inmigrantes asiáticos, incluyendo los estudiantes chinos y trabajadores altamente capacitados de India, alimentaron buena parte del alza. La demanda de las empresas estadounidenses de visas para trabajadores extranjeros con habilidades especiales, las conocidas visas H-1B, dominadas por los trabajadores indios, ha repuntado. Las empresas agotaron el cupo para las solicitudes en menos de una semana este año. En 2012 tomó 3 meses y en 2011 8 meses para alcanzar el límite impuesto por el gobierno federal. Nidin Patel, de 25 años, salió de la India con destino a Los Ángeles hace un año. Con el objetivo de aprender dirección de cine, se inscribió en un programa de posgrado de la Universidad Estatal de California, estudiando y dando clases con una visa de estudiante. El migrante espera trabajar en Estados Unidos una vez que culminen sus estudios. Por su parte, la inmigración de latinos también crece. Después de reducirse en años recientes, a medida que la debilidad del mercado laboral y de la construcción de viviendas llevó a muchos trabajadores, a menudo con poca educación y sin permiso, a regresar a su país de origen.
Es momento de conocer la tercera parte de la historia de hoy. Le recuerdo los teléfonos antes que tiene para ponerse en contacto con nosotros. 01-883-63-220, nuestra alada sin costo nacional, y 758-5611, nuestro teléfono directo.
Después de varios años de trabajo arduo y de una constante preparación, Felipe logra convertirse en maestro. Y ahora dedica parte de su tiempo a impartir clases de inglés a migrantes de diferentes nacionalidades.
Afortunadamente, mi trabajo es algo muy bonito que yo valoro mucho y me da muchas satisfacciones. De nuevo, doy clases de inglés a los migrantes o a cualquier persona adulta que necesite aprender el idioma. Y la parte que a mí me motivó desde el principio escoger esa carrera es porque yo pasé por ese periodo, por ese ciclo. Pasé ese caminito de aprender el inglés como adulto en estas clases donde a un lado de mí estaba un chino, al otro lado estaba alguien de África, estaba alguien de Colombia, en otro lado del salón y es algo multicultural muy bonito, pero todos con el objetivo de la necesidad y el deseo de querer aprender el idioma porque pues es ahí, ahí estábamos ya en Estados Unidos, pues aprender el idioma, ¿verdad?
Claro.
Entonces, di un giro en mi carrera porque yo estaba estudiando español para dar clases en las preparatorias, en las high schools allá en Estados Unidos o en los colegios o universidades. Pero cuando comencé a trabajar con las personas migrantes que estaban aprendiendo el idioma inglés así como yo lo aprendí, eso me robó el corazón. O sea, me identifiqué mucho con el proceso de estas personas, tanto sus sufrimientos como sus necesidades de aprender el idioma para mejorar su vida precisamente. Entonces decidí, me voy a quedar aquí, esto me gusta, lo siento muy dentro de mí que puedo ayudarles a esas personas. Y sí lo he visto en el transcurso de mis años dando clases, que ya son 11 años dando clases a adultos, veo sus necesidades y como que tengo una percepción mejor de sus necesidades de los estudiantes que otro maestro americano, nacido en Estados Unidos, pues americano, puede ser güerito, puede ser negrito, puede ser oriental, ¿verdad? Pero que no conocen el proceso, el proyecto de estas personas y creo que eso me ha ayudado a tener una muy buena conexión con los estudiantes y poderles no solamente ayudar a aprender el idioma inglés, pero también a darles ánimo, a enseñarles maneras de cómo vivan mejor, cómo buscar los servicios en las comunidades del gobierno, cómo pueden mejorar su calidad de vida. Y eso me ha traído muchas satisfacciones. Actualmente estoy cursando una maestría también en inglés como segundo idioma, pues para mejorar esas habilidades y poder dar mejores servicios a los estudiantes y a las comunidades.
Fue fue usted migrante, estuvo en Estados Unidos y fue parte de estas clases de inglés que hoy Felipe comparte con nosotros. ¿Quiere contarnos cómo se desarrollaban? Recuerde que tiene dos teléfonos, 758-5611 y 01-883-63-220. Vamos a escuchar música para ligarnos después a nuestro último corte de estación. Vamos a escuchar la pieza Samba del Emigrante a cargo de Ismael Serrano y Mercedes Sosa.
Tengo que partir mi corazón. Antes que yo, otros se fueron. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. No llores más, mi corazón, que yo no busco el olvido, solo busco futuro y horizonte, el faro que orienta al náufrago perdido. Solo busco futuro y horizonte, el faro que orienta al náufrago perdido. Sube al ómnibus de cita rosa, una mañana de domingo, aquel que nos llevaba al cerro.
Buscarás en la ciudad dormida el sueño que tuvimos siendo niños.
Buscarás en la ciudad dormida el sueño que tuvimos siendo niños.
Nuestro jardín y los recuerdos. Y cuando pases por el mercado, brindarás a mi salud con medio y medio. Y cuando pases por el mercado, brindarás a mi salud con medio y medio. Mi corazón y sanará el barrio enfermo. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso.
Historias de vida a través de la música. La línea. Continuamos. Radio Universidad nos une.
Hola, mi nombre es Linda Contreras. Quiero mandarle un saludo para mi tío Antonio Contreras, que radica en Estados Unidos.
Comunícate con nosotros. Envíanos tus saludos o cuéntanos tu historia. Teléfono en cabina 758-5611. Lada gratuita 01800-8363-220. Contáctanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio UDG Ameca o XHUGA.
Es momento de escuchar la última parte de la historia de hoy.
Precisamente las diferentes nacionalidades de los alumnos de Felipe en los grupos de inglés exigen desarrollar las sesiones de manera que todos puedan participar. Él nos comparte cómo es un día con sus alumnos.
Es algo diferente a las clases regulares en las que el estudiante llega y solamente se sienta y a poner atención y en silencio porque el maestro ya está explicando. Estas clases tienen diferentes funciones. No es solamente enseñar el idioma, pero también es brindarles el apoyo moral, a veces hasta psicológico a las personas para que se animen a aprender el idioma. Tenemos jóvenes de 18 años que son considerados ya adultos, allá de los 18 años en adelante, hasta pues gente de 70, a veces 70 y tantos años, ¿no? Que van a aprender el idioma. Entonces, es una distancia muy grande entre 18 y 70, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la capacidad de aprendizaje, a los estímulos, a las razones del por qué quieren aprender inglés o para qué lo van a usar. O sea, entonces, estas clases es como una pequeña comunidad donde las personas llegan y se saludan y hay una convivencia mutua. Hay un entendimiento, por ejemplo, de los problemas socioeconómicos que estas personas tienen, ¿verdad? Se comunican entre ellos, del por qué están en la clase, por qué quieren aprender inglés. Es una convivencia muy bonita. De repente llevan comida de sus países y hacemos celebraciones, ¿verdad? Que viene el Día de la Madre, bueno, pues traigan comida y lo celebramos. Que es el Año Nuevo, pues traigan comida y lo celebramos, ¿no? Entonces, es una pequeña comunidad muy bonita de estas personas. La mayoría de los estudiantes, pues están casados o casadas y tienen hijos, ¿verdad? Entonces se comparten sus experiencias, sus vivencias entre ellos y creamos un ambiente muy positivo, muy acogedor, para que las personas realmente se sientan a gusto y motivadas para aprender el inglés en un ambiente seguro, ¿verdad? Muchas de las personas, de los estudiantes, no tienen estudios universitarios o de preparatoria o secundaria. Entonces, sin estas bases, muchas veces se les dificulta aprender o se les dificulta cómo saber cómo aprender. Entonces, pues se les brinda el apoyo, ¿no? Entre ellos, o sea, es una comunidad muy bonita.
Estamos hablando de que son grupos de ¿qué número de personas?
Digamos, una clase puede tener entre 20 y 40 personas.
Muchas.
Sí, muchas personas. Sí, generalmente son muchas personas. Y generalmente son clases de noche porque pues las personas trabajan durante el día, entonces en la noche van a las clases. Y no son clases rigurosas como las clases que ya están fundadas como en la primaria o secundaria o preparatoria.
¿Cómo cumplir, ¿no?, ciertas cosas?
No, porque entendemos que las personas con mucho sacrificio van a la escuela y que llegan cansados, ahora sí que mal comidos o mal bañados o sin bañar, entonces después del trabajo, ¿no? Entonces, pues somos muy flexibles, que el día que ellos pueden, van, los días que no pueden, pues no van y no los cancelamos de la lista, no los expulsamos ni nada de eso, ¿no? O sea, somos muy abiertos a que cualquier persona pueda ir a las clases en el tiempo que ellos puedan y aprovechar lo que ellos puedan. Sí, esa es la naturaleza de este tipo de clases públicas. Entonces, los estudiantes quieren saber, ¿en cuánto tiempo voy a aprender inglés?
Yo creo que esa es una pregunta que le hacen siempre, ¿no?
Sí. Entonces, la respuesta también es del millón, ¿verdad? Depende del estudiante, del tiempo que el estudiante vaya a clases, de las ganas que tenga de aprender, ¿verdad? De los elementos que el estudiante use para aprender el idioma no solo en la clase, pero también fuera, o sea, de muchos elementos que puede ser, digamos, mínimo un año a 2 o 3 o 4 o 5 años. Me quito el sombrero definitivamente con las personas migrantes en cualquier nivel, en cualquier trabajo, de cualquier manera que hayamos pasado. Hay personas que pasan con una visa fácilmente, ¿verdad?, de turista y se quedan allá en Estados Unidos y bueno, no tuvieron dificultad. Pero hay personas que cruzan ya sea el río Bravo o que cruzan los desiertos, que mueren al intentar cruzar, que los agarra la migra, mujeres que pueden ser maltratadas, violadas, muertas y dejadas en el desierto. O sea, hay muchísimos casos en los que no se toman en cuenta o que no se saben o que no se quieren hablar. Entonces, ahí es mis respetos para cualquier migrante de México o de Centroamérica que tienen doble problema o triple problema.
La vida es una constante evolución. Para muchos, el migrar es sinónimo de realizar una transformación en sus vidas que les permite desarrollarse y obtener lo deseado. La historia de Felipe nos permite recordar la frase de Tomás Carlyle: si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo para recoger sus frutos.
Ha llegado ya el momento de despedirnos esta tarde aquí en la línea. Quédese en sintonía de Radio Universidad. A continuación viene Señal Informativa con el acontecer más relevante a nivel estatal, nacional e internacional. Soy Magda Luna, deseándole que tenga una excelente tarde.
En mi país, en México, las cosas no están bien y siempre uno tiene que ver por su bien, por salir adelante.
Hasta aquí el recorrido por la música y las historias de los que cruzan la línea. Gracias por acompañarnos.